Este podcast está realizado por el equipo de prevención de adicciones de la Fundación Márgenes y Vínculos. I think it's time to call your landlord.
Just tell them that you're moving out. Buenas tardes, enganchados y enganchadas a la vida. Estamos en otro capítulo más de nuestro podcast y hoy vamos a hablar de la adicción en familia, de las adicciones sin sustancias, y tenemos con nosotros a una pareja, Germán y Luisa, que vienen a contarnos su experiencia dentro de las adicciones sin sustancias, ¿no?
Sí.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Buenas tardes.
Bueno, contadme, ¿cómo llegasteis a todo esto? ¿Cuál es vuestra experiencia?
Pues nada, después de 4 años de juego bastante intenso, me terminan cogiendo con un problema el cual yo no controlaba. Después de muchas mentiras, muchos problemas con dinero y demás, pues mi mujer me termina pillando y me invita o a irme directamente de la casa o acceder a una rehabilitación, a la cual yo voy, cumplí un periodo de 3 años, en los cuales ha sido muy duro, ¿no? Ciertas pautas a seguir, no llevar dinero, estar sin tecnología en mi caso, decía, pues estar deportiva, estar sin móvil, estar sin internet durante un tiempo. Y nada, después de este proceso, pues nada, es muy duro, la vida te va cambiando mucho, hay que luchar con muchas actitudes propias, no mentir, es uno de los pilares fundamentales. Y nada, se alcanza el deseado limpio, ¿no? El poder salir de esto y tener una vida normal, ¿no? que en mi caso ya no era.
¿Cuántos años hace que ya...?
Llevo 11 años sin jugar. Fueron 3 de rehabilitación, pues 7 rehabilitados y 11 en total sin jugar nada.
Muy bien. Y Luisa, ¿tú cómo has vivido todo esto? Cuéntanos, ¿cómo detectaste o te llegó la información?
Bueno, pues al principio lo llevé bastante mal. No, sabía que teníamos un problema en casa, que pasaba algo, pero no lo detectaba, no sabía por qué. Sí que veía que la relación de pareja pues cada vez iba peor, pero todo empezó cuando di a luz de un niño, que tuvimos un niño, y pensaba pues que la culpa era un poco mía, ¿no? Porque me centré demasiado en la maternidad y dejé de lado. Pero sí que ya a lo último, pues sí que detectaba muchas cositas, cosas económicas que no me cuadraban, actitudes, había cosas que ya no me cuadraban. Y detectaba mentiras, detectaba que había algo muy raro que me ocultaban, y entonces pues fui al banco y le puse el extracto de cuenta por delante y ya me contó que tenía una enfermedad que se llamaba ludopatía y ahí empezamos el camino.
Ahí empezó, ¿no?, el camino. ¿Y dónde fue el primer sitio al que fuiste a pedir ayuda?
Pues llamé a familiares en ese mismo momento y un familiar pues conocía Jarca, que es el centro donde estamos, donde acudimos, y bueno, pues ese mismo día llamé y eso era un jueves y el lunes nos hicieron la acogida y bueno, pues...
Bueno, Jarca, tenemos que decir que fue el sitio al que acudisteis a pedir ayuda, uh-huh, en el que llevasteis el proceso de rehabilitación y que hoy en día seguís colaborando con ellos, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que hacéis allí dentro?
Pues lo que se hace, bueno, al principio pues se hace una acogida, que es acoger tanto al familiar como al jugador, jugadora o una persona que tenga una adicción sin sustancia. Cualquier adicción se trata allí.
Cuando hablamos de sin sustancia, ¿de qué estamos hablando? Para que la gente sepa relacionar el abanico de...
Compras compulsivas, adicción a la pornografía, a los móviles, videojuegos...
Sexo... todo lo que no lleve una sustancia, ni alcohol ni droga. Y bueno, y después pues hacemos dos terapias en la semana, una separados, familiares y jugadores, cada uno en una sala, con sus monitores correspondientes, y otra en conjunto, que jugadores y familiares, pues contándonos cómo nos sentimos, cómo lo vivimos, cuáles han sido las cosas que nos duelen, cuáles son las cosas buenas y malas, y después pues tenemos la trabajadora social y la psicóloga, que también les van dando cita a los familiares y a las personas tan enfermas, a los adictos. Y ese es el...
¿Qué edades abarca Jarca?
Desde los 18 hasta los 100 años. Hemos tenido compañeros con 80 y tantos, otros con 18, 19, y al fin y al cabo el patrón del, tanto del jugador como del adicto en este caso es el mismo, ¿no? Cambia un poco la edad, el tipo de adicción. En mi caso yo era de apuestas deportivas y me pusieron con compañeros que eran de bingo, de cartas, de máquinas tragaperras, que era el, cuando yo entré lo que más abundaba. A día de hoy casi todo es online, pero los patrones eran los mismos.
Y como estamos hablando, ¿no?, de este podcast va dirigido a familias, me gustaría que contaseis un poquito vuestra experiencia, ¿no?, o vuestras sensaciones, sentimientos, emociones en el momento que uno detecta que es un adicto, ¿no?, que tiene esa enfermedad, y por otro lado el familiar o el entorno también, ¿no?, para que las personas que estén escuchando esto, ¿no?, también puedan identificar algún signo si creen que pueden ayudarles, ¿no?
Bueno, pues el familiar, cuando está en... Hay familiares que saben que su jugador, ¿no?, su pareja, padre, madre, hijo, juega, simplemente pues no saben cómo ayudarlo, ¿no? O no saben que tiene un problema tan grave como realmente es. Yo en mi caso pues no sabía cuál era el problema, ¿no? Pero sí que, bueno, pues... ves que esa persona se descuida totalmente, que cambia totalmente su carácter, se vuelve, puede estar un día muy abajo, otro día muy arriba, se aísla completamente de la sociedad, tanto de familia como de amigos, y incluso intenta que el familiar también se aleje, porque contra más esté alejado el familiar del entorno que le rodea, más controlado tiene el adicto al familiar para manejar y
para manipular un poco la situación, ¿no?,
la situación y hacerle pues lo blanco negro, negro blanco, y controlarlo en todos los aspectos, ¿no? Uh-huh.
Por mi parte, como adicto, pues es un...
Ex, perdón.
No, sigue siendo
adicto. Sigo siendo adicto. Adicto seré siempre, solo que desde hoy lo controlo, ¿no? Una de las cosas que yo intentaba durante tiempo, pues mi pareja de hecho, era que no se me notara. O sea, a la vez que me aislaba, yo intentaba que en mi entorno no se notara. ¿Cómo se hace eso? Pues con mentiras, intentando estar en sitios en los que no estás en cuerpo, no estás en mente, ¿no? Yo he estado en una boda con un casco puesto y he dicho viva a los novios y yo he dicho hola. O sea, estaba en sitios y no estaba, ¿no? Yo tengo muchos recuerdos que no los tengo. Cumpleaños en los que no sé si he estado o no, fotos que veo en las que no sé si... ¿Dónde estaba esa foto hecha, ¿no? Además la foto la he hecho incluso yo, ¿no? El jugador intenta tapar mucho, que no se note nada, ¿no? Que no, la normalidad no se haya roto, cuando es totalmente lo contrario. Como bien ha dicho mi pareja, tu misión principal es que la persona que está a tu lado vea por tus ojos, no vea por los demás, ¿no? Si quieres que alguien haga algo, llévatelo a tu terreno, ¿no? Es la manera de controlarla, ¿no? Intentar que la otra persona sea totalmente sumisa, ¿no? Yo como jugador iba anulando completamente a mi familiar, ¿no?
Te da una de cal y una de arena. Lo mismo te puede formar una bronca muy grande porque ese día ha perdido, y, o compañeros que han jugado o juegan a máquina tragaperra y forman una bronca para irse fuera y aprovechar y decir, como no te he tenido una bronca, pues me voy y no aparezco toda la noche o todo el día. A, en mi caso, por ejemplo, que el juego estaba dentro de la casa, entonces él quería que me fuera y estar tranquilo. Yo hago todo lo que... Yo limpio, tú no te preocupes, vete con tu madre, vete con tus amigas, vete con tal, y no te preocupes por nada, que yo lo hago todo. Entonces era muy bueno porque... ¡Jo, qué bien, ¿no? Qué suerte tengo, por una parte, que luego había hecho por encima y ya, ¿no? Pero quedaba muy bien.
Claro que al final lo que te hizo enterarte de todo fue las cuentas, ¿no?, del banco. Porque si no, con esa forma de manipular la realidad, ¿no?, ahí te no te hubieses enterado. Porque también estás un poco en la dualidad, ¿no?, de por un lado bien, por otro mal.
Claro, al final lo físico, porque lo mental te lo van, lo psicológico te lo van manipulando, ¿no? Pero lo físico, las cuentas están ahí. Eso no lo puede manipular.
¿Y qué pautas o consejos le daríamos a las familias?
Consejos no damos. Damos nuestra propia experiencia. Y todo lo que hemos vivido y que se puedan sentir reflejados al final, ¿no? Porque nosotros siempre decimos consejos no serán.
¿Y si lo que están detectando es una adicción, pero leve? ¿Qué aconsejáis?
Siempre va más.
Controlarla. Sí. Controlarla, hacer un seguimiento, porque lo que puede parecer leve puede no serlo, ¿no? Yo en principio decía que jugaba porque tenía 4 deudas, y cuando te pones a cargar un poquito, había mucho dinero detrás, muchas mentiras y muchas cosas detrás, ¿no? Siempre, sí. Hay veces que nos llegan casos allí a Jarca en los cuales hay muchos padres con adolescentes que tienen dudas de ¿mi hijo tiene un problema o no lo tiene? Porque se pega todo el día en el cuarto.
Ay.
Normalmente se le hace, como ha dicho bien mi mujer antes, se le hace una acogida que te expliquen, tanto jugador como familiar, dos versiones distintas de una misma historia, ¿no? Que es como puedes ver quién te está mintiendo y quién no, ¿no? Luego, ese familiar... Bien, yo ya consejo no se da, ¿no? Pero hacerle eso, un seguimiento, estar pendiente, ¿no? Por preguntar no es malo. Muchas veces no afrontamos ciertas cosas por el rechazo que me puede dar mi familiar, mi jugador, o mi adicto en este caso. El rechazo, el que me puede decir una palabra malsonante, no tengo por qué tenerle miedo. Porque el tenerle miedo a afrontar una situación me puede llevar a algo mucho peor, ¿no? Prefiero, vosotros decís, ¿no?, una roja antes que siento amarilla, ¿no? Prefiero ir directamente, meter el dedo en la llaga y ver qué pasa, a que cuando me dé cuenta tengo un problema bastante mayor, ¿no? Siempre es bueno cogerlo a tiempo, como cualquier adicción.
Claro, nosotras en los talleres, ¿no?, cuando hablamos con el alumnado, le decimos, mira, si vas andando por la calle y te cruzas con una persona adicta a la marihuana, al hachís, al alcohol, y te cruzas con otra persona adicta al juego, a las apuestas, a la pornografía, ¿a quién lo detectas antes? Detectas antes a la persona porque tiene un deterioro físico. Incluso tú ahí estás viendo y la propia persona se ve el deterioro físico, pero la otra persona que tiene una adicción sin sustancia, eso va pasando, y a lo mejor la fase en la que tú te das cuenta que la persona tiene una adicción en unas insustancias, es que ahí ya ha pasado el límite, ¿no? O sea, que no es que a lo mejor cuando nos damos cuenta ya lleva un proceso de un año o dos, y la fase de la adicción está en un punto más avanzado, ¿no?
Sí, a lo mejor así sí, pero en casa yo creo que, y más hoy en día con los niños, yo creo que es que no nos queremos dar cuenta, porque es muy fácil, ¿no? Mi hijo no sale a la calle y yo en casa lo tengo controlado. Prefiero que esté en el cuarto jugando o con el móvil todo el día antes de que esté en la calle. Pues es un error, porque realmente Si está todo el tiempo en el cuarto, aislado con la tecnología, tiene un problema. O está empezando a tenerlo.
Hoy en día Internet es un mundo abierto, no es aislado para nada, ¿no? Con una tarjeta de crédito se hacen maravillas, ¿no? Ahí nadie te pide un DNI, nadie te pide un control. Simplemente un número de cuenta, una tarjeta y tenemos casos de niños que no tenían problemas de juego de azar, ¿no? Sino el típico pobrecito de internet que para tener una armadura mejor porque gastó 3 millones de comprarle piezas al muñequito, ¿no? Pero mi hijo está en mi casa, ¿no?
O sin dinero.
Es buen niño.
Simplemente el hecho de estar toda una tarde o todo el día con la consola.
Que muchas veces asociamos problema, deuda. No, muchas veces eso depende del poder adquisitivo de cada uno. Todos conocemos jugadores de fútbol, Neymar, Piqué y compañía, que juegan al póker horas y horas y horas, ¿no? El problema es que me gasto o no me gasto, o la cantidad de horas que le dedico a una pantalla, a un juego, lo que sea, y no al resto de mi familia, o simplemente a socializar, ¿no? Muchas veces decimos, es que este niño tiene un problema, ¿no? Tiene un problema, ese niño es que no sale de esa habitación, no sale de esa pantalla del ordenador. El problema no sea ese, ¿no?
¿Cómo le hacemos entender a una persona que nos pueda estar escuchando que esto es una enfermedad?
Que eso no es vida. Es que eso no es vida. Es que hay mucha vida aparte del juego. Hay muchas cosas buenas y te das cuenta cuando dejas de hacer un poco, ¿no? Cuando empiezas a mirar a otro lado. No es vida vivir con un control que no controlas tú, que te controla por dentro. Eso no es vida. Al final te hace cambiar totalmente la personalidad, te hace perder amigos, familia y te hace perderlo todo. Y hay mucho que se puede conseguir, mucha felicidad.
Yo como adicto no veía, yo eso no lo veía. Cuando te da, cuando te abren los ojos, porque te lo, en este caso el familiar, en un trabajo duro, es abrir el ojo al adicto y darse cuenta de lo que te pierdes, ¿no? Cuando te lo ponen en un espejo y te das cuenta de que estás destrozando a la gente que quiere. Si tienes niños o pareja, la estás hundiendo en la miseria. Te estás hundiendo tú, porque la adicción piensa antes que tú. Te olvidas de amigos, de vos que has compartido un momento inolvidable, ¿no? Y los destrozas, dejas de vivir experiencias. Deja todo lo que tienes alrededor por una adicción. Y muchas veces no te das cuenta de esa adicción porque no te das cuenta de todo lo que te estás perdiendo, ¿no? Pero cuando te das cuenta y te enseñan, oye, mira, es que me estás tratando así. Sé que duele, pero ahí cuando te das cuenta de que realmente la persona a la que tú realmente quieres, porque yo a ella la quería, la quiero con locura, yo la estaba destrozando. La estaba haciendo un maltrato psicológico y yo no lo veía. Lo vi cuando entré en la asociación y me lo pusieron de frente y me dijeron, muchacho, tú estás haciendo esto de esta manera. Y yo lo negaba, decía que no. Cuando un día lo ve. Y muchas veces lo he contado muchas veces, ¿no? Ella me contaba cómo se sentía y yo no lo veía, al revés, me enfadaba. Digo, oye, entonces yo lo sentía así. Sin embargo, me lo contaba otro familiar de otro adicto, contaba su problema y la entendía, decía, pobrecita, lo que está pasando. Y decía, pero es que mi mujer está pasando lo mismo. Y ahí con muchos compañeros se ven reflejados mejor en mí o en ella. Sin embargo, sus familiares de familia no lo entienden, ¿no? Cuando pasa el tiempo, cuando te das cuenta, te dices, joder, es que le estoy haciendo daño a muchas personas y me lo estoy haciendo yo mismo, ¿no? Eso muchas veces es ese, no sé cómo decirlo, ese escaloncito.
Es el proceso de
decir, tengo un problema y me está afectando.
¿Y qué le diríais a los familiares para que reconocieran también como una enfermedad? Porque normalmente el estigma es... Esta persona es que es un vicioso, es que lo hace por vicio, por gusto, no le importa nada una...
Digamos que hay un... Socialmente...
O sea, no le importa nada de esto, entonces, ¿cómo quitamos ese estigma a la familia?
Socialmente hay un problema, que es el que tenemos hoy en día, ¿no? Que cuando vemos una persona con problemas con la droga o con el alcohol, se suele ver como, es pobre, tiene un problema y hay que ver cómo está. Cuando se ve a alguien jugando, se dice... Hay que ver vicioso, el enganchado, que tiene a la mujer en la casa y mira dónde está tirando el dinero, ¿no? Es una enfermedad igual. De hecho, la OMS considera la ludopatía la segunda enfermedad mental más dura después del Alzheimer. O sea, tenemos compañeros allí que han tenido problemas con drogas y con el juego, y ellos mismos te reconocen que es más fácil salir de la droga que del juego. ¿Por qué? Porque es algo de eso, como cuando yo tengo un problema con una sustancia, en el momento que me quitas esa sustancia, mi cuerpo reacciona. En mi caso, las apuestas eran mi sustancia. O sea, yo, si no tenía una apuesta hecha, me alteraba, me ponía nervioso, era incontrolable. Tenía una apuesta de un euro, cuando me hacía falta ganar millones, un euro, y yo me relajaba. O sea, mi droga era el juego. En el momento que yo dejo de jugar, paso mi mono, lo paso exactamente igual. O sea, es lo mismo que una droga con sustancia, un medicamento con sustancia. Lo que pasa es eso, que lo vemos distinto porque socialmente el juego siempre se ha visto bien, ¿no? La lotería con la familia en Navidades, el parchís, sí, solo que yo no lo controlo. Yo, lo que para mí puede ser una partida de parchís inocente, cuando me di cuenta, hasta que no gane la partida, no dejo de jugar. Y cuando me di cuenta, estoy en un casino jugándome lo que pueda. Y ya no es por ganar dinero, simplemente por la cosa de decir, estoy jugando. Muchas veces se dice que el jugador no juega para ganar, juega por necesidad, ¿no? Y es eso, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? Esa calma de decir, tengo una apuesta o estoy jugando, ya te calma, te quita los nervios, me evado de mi problema, ¿no? Y no sé.
Y bueno, me habéis dicho que consejos no dais a las familias, pero sí que, ¿qué mensaje les queréis dejar?
Que, bueno, pues, a ver, que realmente, pues, si ven que tienen un problema, que no lo dejen. Que es mejor empezar pronto, que muchas veces lo vemos allí, ¿no? Es verdad que hay compañeros que traen muchas deudas, que han perdido casa, que han perdido muchas cosas, y luego llega un muchacho joven con los padres y a lo mejor se ha gastado, ha robado en su casa 1.000, 2.000 euros y dices que no puedo comparar, ¿no? Mi hijo no está tan mal, es que yo no estoy tan mal, porque es que ¿por qué tenemos que dejar que se convierta en lo otro, ¿no? ¿Por qué puede perder toda la vida pudiéndolo hacer una persona joven y rehabilitarse cuando realmente el problema a lo mejor no es tan grave? Porque la adicción está, la adicción es la misma. Y no lo van a controlar. A lo mejor va a dejar de jugar durante unos meses, durante unos años, pero al final van a volver. Porque la pérdida de control está ahí.
No, claro, eso ya es un patrón que se ha generado dentro de tu cabeza. Es como, digamos, un recorrido que tu mente realiza una y otra vez hasta que no generas otro patrón de conducta, ¿no?
Es que lo que hablamos antes, no necesariamente tiene que haber dinero. Como te decíamos al principio, tenemos compañeros que son adictos a la pornografía. Ahí no hay ningún gasto de dinero. No hay un gasto de dinero. Hay personas que han contado que en una noche pues se han podido ver 10, 15 películas de un videoclub. En este caso viene de internet. Ahí no hay un gasto de dinero, quizás un poco hay un desgaste económico en la casa, ¿no? Pero ese tiempo que echan viendo esas películas, el tiempo que le ha quitado a su familia, a lo mejor ese deterioro lo tiene, esa pareja la tiene igualmente. O sea,
sí, pero hay un peligro también de que vas pasando fases.
Exacto,
va
evolucionando y cada vez tu cuerpo te pide más.
Ay.
Yo empecé con apuestas de 1 euro o 2 y me jugué una tarde 12.000 euros y no me importó. Me daba la misma sensación. El compañero que empieza con la pornografía, perfecto, algo con 2 vídeos, cuando te das cuenta que no termina, no sé, ¿dónde te puedo decir? ¿No?
Sí.
Consumiendo de cualquier otra manera, ¿no? Es simplemente el hecho de eso
que es importante. Consumiendo otro contenido que sea mucho más peligroso, ¿no? Y que vayan avanzando en la adicción, ¿no? Al final, una adicción es que vas consumiendo y vas tolerando.
Como no la pare, lo único es que va a más. Pero cuando la adicción entra en una persona, esa persona es adicta para toda la vida. Eso es muy difícil de entenderlo. Muchas veces las personas no van allí o no quieren reconocer que tengo un familiar adicto, que va a ser enfermo toda la vida, ¿no? Pero mi marido es enfermo, va a estar toda la vida enfermo, pero tiene una vida normal ahora. Antes no la podía tener, ahora sí.
Bueno, y si quieren contactar con vosotros o vosotras para recibir una charla, un taller o ayuda.
Para para poder hablar con nosotros, se tienen que acercar a Jarca, simplemente. Para empezar un tratamiento...
¿Dónde está Jarca?
Está en la Avenida Virgen de la Palma, en la local 2. No sé, entrada justamente por delante, sino por la calle de atrás. Y estamos allí todos los martes, todos los jueves, martes y viernes, desde las 8 de la tarde, 7, 7 y media estamos allí, hasta casi las 10 de la noche estamos allí, y tenemos un teléfono que lo atendemos 24 horas, que es el 956-66-3809.
Ahí contamos. ¿Y las redes sociales?
Y aparte también tenemos redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y demás, y ese teléfono, por ejemplo, lo atendemos 24 horas, ¿no? Porque aunque no estemos nosotros presencialmente allí, suele haber tu compañero, que está pendiente del teléfono, la psicóloga suele estar por las mañanas, siempre hay alguien detrás de ese teléfono.
Bueno, pues muchísimas gracias. Me quedo con vuestra historia, que de superación y de aprendizaje. Gracias por compartir vuestra experiencia y nada, nos vemos en otra ocasión y espero que esta información le pueda servir a muchas familias, que estoy segura de que sí.
Gracias.
Gracias.
Financia Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.